Hernán Bonilla nació en Montevideo el 29 de mayo de 1982, estudió en el Colegio Nacional José Pedro Varela, luego Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República, es profesor de Economía y Sociedad Uruguaya en la ORT y estudió máster en Economía en el mismo lugar. Hernán, buen día, ¿qué tal?
Buen día, Daniel, ¿cómo andás?
Muy bien. ¿Te interpelan los alumnos cuando hablas de algunos de estos temas de economía?
Sí, se da un debate interesante, para hacer la aclaración de que no me acusen de usurpación de títulos,
sí, soy
candidato a máster. ¿No?
Candidato a máster, perfecto, muy bien, corregimos.
Sí, es un tema muy interesante para analizar en la historia del Uruguay, el tema de la libertad económica. Uruguay es casi un caso de laboratorio en el que uno encuentra que cuando se aplicaron políticas liberales no fue muy bien. Uh-huh. A fines del siglo XIX Uruguay tenía un ingreso por habitante de país de primer mundo. Teníamos un PBI per cápita igual al promedio, por ejemplo, de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Y si vemos ese mismo dato a mitad del siglo XX, era la mitad. Y si lo vemos hoy, es un tercio. O sea, se ve muy claramente cómo cuando aplicamos políticas que tendrían una mayor libertad económica, no fue muy bien. Y luego cuando entramos en la vorágine estatista y proteccionista no fue cada vez peor.
Vamos a ir a algunos detalles de esto porque se presentó una investigación hecha por el Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED, que dirige Hernán, miembro de la Economic Freedom Network y del Fraser Institute de Canadá, con el apoyo además del Atlas Network de Estados Unidos. El material aborda la libertad económica y la libertad política. ¿Qué relación establece entre ambas, Hernán?
Es un tema muy interesante porque se establece tanto a nivel teórico como a nivel empírico una alta relación entre la libertad política y la libertad económica, que es algo que tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque si las personas no son libres de disponer de sus propios recursos, tampoco pueden emprender en la vida política, ¿no? Si, ¿cómo se puede formar un partido? ¿Cómo se pueden juntar votos si las personas no disponen de su propiedad, pueden juntar recursos y pueden asociarse en forma voluntaria para emprender alguna acción política? Pero también es necesaria la libertad política para la preservación de las demás libertades, ¿no? Una democracia, un sólido Estado de Derecho, es importante para que las personas también tengan garantizados otros derechos que incluyen a la libertad económica, como el derecho de propiedad, pero también el derecho a la libre asociación, a la libre expresión. O sea, a nivel teórico está muy claro que son dos cosas que están vinculadas. Nosotros lo resumimos en el informe diciendo que la libertad es una sola, que lo que decía Friedrich Hayek. Pero además el estudio encuentra que hay una alta correlación empírica entre los países que tienen libertad política y libertad económica. O sea, van de la mano. Y los países que adolecen de alguna de las dos, después tienen problemas con la otra.
Ajá. Voy a simplemente citar algunos aspectos de este informe de libertad económica en Uruguay 2016, porque además nos posiciona, si corresponde el término, en un ranking mundial. El índice de libertad económica del Fraser Institute mide el grado en que las políticas e instituciones de un país apoyan la libertad económica. Las piedras angulares de la libertad económica son la libertad individual, el intercambio voluntario, la libertad de entrar y salir de mercados y competir, y la seguridad personal y de la propiedad privada, algunos de los aspectos que mencionaba el economista Bonilla. El ILE 2016 se compone de 42 indicadores que resumen información sobre distintos aspectos de la libertad económica que se agrupan en cinco grandes áreas: tamaño del Estado, marco legal y derecho de propiedad, acceso a una moneda estable, libertad de comercio internacional y regulación del crédito, el trabajo y los negocios. Finalmente se elabora un indicador resumen que asigna un puntaje para cada país. Eso lo vamos a ver en minutos. El tamaño del Estado mide el grado en que el país utiliza el proceso político para asignación de bienes y servicios, el marco legal, derecho de propiedad, acceso a una moneda estable, libertad de comercio internacional, regulación, situación del mercado de crédito doméstico. Uruguay presenta un puntaje global del ILE 2016 de 7.08 en escala de 0 a 10,
sí.
Donde mayores puntajes indican mayor libertad económica, ubicándose en el puesto 74 del ranking global. Este puntaje lo coloca en el segundo cuartil de países con mayor libertad económica. Esto siendo bueno no lo es tanto entonces, Hernán.
No, porque sobre todo lo que preocupa es algunos de los datos del índice y la evolución del puntaje de Uruguay.
¿Qué es lo que más preocupa hoy?
Que en un mundo en el que la mayoría de los países tienen cada vez mayor libertad económica, o sea, el puntaje global, el promedio en el mundo va aumentando año a año. Este índice Fraser lo elabora desde 1996. y para es un índice muy prestigioso en el mundo, que se usa a nivel académico y a nivel empresarial. Participaron en el proceso de elaboración economistas de la talla de Milton Friedman o Gary Becker. Viene mostrando en los últimos años, en particular en los últimos 5 años, una evolución ascendente. El promedio mundial es cada vez más alto. Y al mismo tiempo, el puntaje de Uruguay va bajando. Y esto nos cambia nuestra posición relativa en el ranking, ¿verdad?
Ahora, estar 7 en 10 no es bueno.
Claro, pero cuando todos los países andan por un puntaje parecido, no tanto.
Ajá. ¿Y cuál es el promedio hoy?
El promedio en el mundo, te lo tengo que buscar por acá, pero anda por ahí, 6 y pico. Es.
O sea, estamos más o menos por encima del promedio, por decirlo en términos groseros.
Estamos algo por encima del promedio.
Pero eso debería ser interpretado como algo positivo.
Sí, pero...
Sin embargo, ustedes advierten, claro, en el pero está la regresión.
Exacto. La caída del puntaje, que no es grande, es de 7, el puntaje, como decías vos recién ahora, es 7,08 en 10, uh-huh, y era 7,35 en 2011. No es un cambio muy grande en el puntaje, pero ese cambio, al bajar Uruguay y subir otros países, nos cambia. De que hoy estamos en la posición 74 y hace 5 años estamos en la posición 43. Ese es el tema. Uh-huh. Entonces, en un mundo en el que en promedio los países van hacia mayores grados de libertad económica y eso tiene una alta correlación con el crecimiento, con la baja de la pobreza, con el nivel de ingreso de las personas y con otros indicadores sociales positivos, representa un problema.
Claro. Dentro de las áreas que mide este indicador, Uruguay obtiene puntajes disímiles. En tamaño del Estado tiene un puntaje de 6,96. Parece que no es tan malo, pero bueno, allí tenemos una deuda también. En marco legal y derecho de propiedad, el puntaje es de 5,54.
Sí, ese es el puntaje más bajo que tiene Uruguay. Sí,
¿y qué está pasando allí? Estamos hablando de marco legal y derecho de propiedad.
Hay un tema que tiene que ver con las demoras y las ineficiencias del sistema judicial uruguayo. Eso es lo que en esta área se evalúa muy mal. Tenemos un puntaje bajo en esos indicadores. En aplicación de contratos, que a su vez es un indicador que se arma con otros indicadores, por ejemplo, uh-huh, tenemos un puntaje de 3,85 en,
claro,
10.
Pero me llama la atención esto de derecho de propiedad tan bajo.
Y tiene que ver con el área es marco legal y derecho de propiedad.
Sí.
Y lo que
engloba, digamos, no es que el derecho de propiedad esté comprometido en Uruguay.
No, el derecho de propiedad no está comprometido. Uh-huh. Pero hay otros indicadores, o sea, como vos decías en la introducción, cada una de estas áreas se arma con otros 42 indicadores.
Claro.
Entonces, a veces, y es información objetiva, no la armamos ni nosotros ni la arma Fraser, uh-huh, la recoge de indicadores que existen a nivel internacional, y puede pasar eso de que hay puntajes, y en particular esto que vos señalás tiene que ver con ineficiencias, demoras, lentitud del proceso judicial.
Bien, donde no es muy alentador el dato entonces en cuanto a esa regresión que también tuvo el sistema judicial con la dotación de recursos presupuestales.
Sí, Fred McMahon, que es el investigador de Fraser que estuvo en Uruguay la semana pasada cuando presentamos el índice, decía que justicia que demora muchas veces termina siendo justicia que se niega.
Claro.
Y ese es el problema que tiene que ver tanto con temas personales, con por ejemplo el grado de procesados sin condena, hasta las demoras que puede tener un juicio por temas empresariales. Uh-huh. Ese es el tema que nos da mal.
¿Estamos bien en la estabilidad monetaria?
Sí, eso tiene que ver con que es un indicador, un área que mide la posibilidad de las personas de preservar sus medios de cambio. Y nosotros tenemos ahí el puntaje máximo en uno de los indicadores, que es la libertad de abrir cuentas en moneda extranjera y de disponer de moneda extranjera. Uh-huh. Porque eso es un resguardo cuando la propia moneda nacional da mal. Y también mide el desvío estándar de la inflación, o sea, cuánto varía la inflación. La inflación en Uruguay, si bien está en niveles altos, en términos de la comparación internacional, hoy tenemos una inflación alta, este área se arma con 4 subíndices, 2 de los cuales no da muy bien. Uh-huh. Y además también es un área donde a nivel mundial da más alto. Es el área que casi todos los países tienen puntaje más alto.
Estuvo la economista Carolina Balián, que es colaboradora de La Mañana del Espectador, analizando algunos aspectos de este informe, y quiero detenerme en algunos comentarios que hizo. Mientras que en el año 2010 Uruguay ocupaba el lugar 43 entre los países de mayor libertad económica en el mundo, en 2013 ocupaba la posición 62 y en 2014 el puesto 74, lo que tú mencionabas. Este retroceso relativo se debe tanto al descenso de puntaje de nuestro país como a la mejora en el indicador de quienes nos superaron. Y en cuanto a los componentes del índice, se observa una tendencia a mejorar en el área moneda estable, marco jurídico y derecho de propiedad, lo que decíamos. Pero cuando se va a la descomposición por áreas en el ranking mundial, en regulación encontramos la peor posición relativa de Uruguay con el puesto 130. Allí sí que hay un debe importante, Hernán.
Sí, el área de regulación mide tanto la regulación en el mercado de crédito, el sistema financiero, el mercado de trabajo y la regulación para las empresas. En este tenemos una posición en el área 130 en 159 países. O sea, es una posición preocupante. Y el índice de Fraser no es el único que nos da en esta posición. Por ejemplo, el índice del World Economic Forum, que también se conoció hace poco, nos da en la eficiencia del mercado de trabajo que estamos en el puesto 121 de 138. O sea, es un área en que nos da muy mal y en otros indicadores que existen también nos da muy mal. Ahí hay un problema que tiene que ver, y en particular con el mercado de trabajo, con la rigidez del mercado de trabajo, ¿sí? Este proceso de negociación, bueno, estos días estamos con que muy pocos consejos de salarios han cerrado.
Sí, el propio ministro Murro advertía su fuerte inquietud por el tema.
Exacto. Y la rigidez que eso implica, porque al negociarse por ramas con criterios rígidos para todas las empresas de la rama, eso implica situaciones que se tratan de forma igual, situaciones muy diferentes. Uh-huh. ¿No? Y se aplica aquello de que en el promedio se ahogan los enanos.
Claro.
Lo que puede ser pautas razonables para una empresa más grande puede matar a una empresa más chica. Uh-huh. Y las situaciones, hasta el tipo de trabajo que se pueden dar dentro de una misma rama pueden ser muy diferentes. Y el tener que asociarlo por rama muchas veces hace que coexistan empresas que no tienen nada que ver entre sí negociando uh-huh. en el mismo grupo salarial.
En el mercado laboral había conceptos. Aún hoy existe mucho temor cuando se habla de flexibilización. Sin embargo, se entiende que debe operarse en ese sentido. Ahora, ¿cuál flexibilización, Hernán?
Se tiene que ir hacia algún tipo de negociación más descentralizada.
A ver cómo es eso.
Que tome en cuenta las realidades de cada empresa. Uh-huh. ¿Sí? El tema no es consejo de salario sí o consejo de salario no. Los nombres no hacen a la sustancia. Pero tiene que haber mayor flexibilidad que permita que empresas no aplicar los mismos criterios a empresas que son muy distintas. Uh-huh. Yo escuchaba hace unas semanas atrás en un evento de la Asociación de Jóvenes Empresarios a Richard Reed criticando la rigidez de la negociación en los consejos de salarios. Uh-huh. Yo creo que es un tema que en momentos como los que atraviesa la economía uruguaya, que son de estancamiento, básicamente, el año pasado y este va a dar un marco general. El panorama general es de estancamiento económico. Hay que preservar, sobre todo hay que poner más el foco en la conservación del empleo. Y la rigidez de lo que implica los consejos de salarios hace que se lleve una rigidez del salario real que implica y que ha implicado el año pasado y va a implicar este año disminución de los puestos de trabajo.
Ahora eso comporta seguramente un comentario a propósito de estos escenarios. Entiendo que entonces lo que se sugiere es que haya tanta flexibilidad como empresas existentes. O sea, que cada una de las empresas elabore, diseñe un traje a medida respecto al vínculo con sus trabajadores.
Se puede buscar soluciones de distinto tipo, además partiendo de lo que sea políticamente viable.
Ajá, ¿no? Políticamente viable. O sea, también tomando nota de los riesgos que conlleva la discrecionalidad de la empresa también.
Sí, pero a ver, en el mundo está demostrado empíricamente que cuanto más libres son los sectores y menos regulados, más crecen los puestos de trabajo y más crecen los salarios a largo plazo.
¿Eso está claramente demostrado?
Eso es un hecho en el mundo. Y entre otras cosas, lo comentaba también Fred McMahon la semana pasada, él investigando y leyendo informes de distintos institutos sobre Uruguay, decía, a mí me llamó la atención lo bien que le va el sector de software en Uruguay. Y decía, bueno, básicamente porque es un sector bastante poco regulado. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos, los uruguayos tenemos la costumbre de pensar que el Estado tiene que estar arriba de las cosas para que funcionen. Y eso no es tan así. Y muchas veces, yo no digo que no tenga que haber regulación, uh-huh. pero cuando la regulación se pasa a rosca y se mete en temas que no se tendría que meter y termina complicando más de lo que ayuda, bueno, yo creo que se puede ir a un tipo de negociación colectiva que, por ejemplo, que yendo a cosas que puedan ser políticamente viables, uh-huh. que se haga, en vez de la negociación por ramas, que se baje a un grado de mayor descentralización, a sectores más específicos dentro de las ramas, y en mi opinión personal, una negociación empresa por empresa sería mejor.
poniendo foco además en la participación del Estado en estas negociaciones. ¿Cuánto se pierde de aquella concepción ballista de el Estado escudo de los débiles? Porque también se considera que en los vínculos empresariales, y sobre todo cuando se acuñan estos conceptos sobre la libertad económica, se entiende que el que se beneficia en este caso es el empresario y el sector más vulnerable es el de los trabajadores.
Es cierto que suele decirse eso, pero no es así. Es una de las cosas interesantes que encuentra también este informe. Si uno ve cómo le va a los países que tienen mayor libertad económica, los que están en el cuartil más alto, el 25% más libre, con puntaje mayor, tienen un ingreso por habitante de $41,000, redondeando, mientras que los menos libres de $5,000. Hay una diferencia muy importante. Si uno va a tasas de crecimiento, también crecen más los países que tienen mayor libertad económica. Y ahí vos me podrás decir, sí, está muy bien, pero eso, ¿cómo afecta la distribución del ingreso, la situación de los más pobres? Cuando uno va a las tasas de pobreza, los países más libres tienen una tasa de pobreza extrema de 1,9% y de pobreza moderada de 2,3%. Y los países menos libres tienen una pobreza extrema del 30% y una pobreza moderada casi del 50%.
Pero vayamos al caso de Uruguay. Sí. Se aplicaron políticas, porque además todos hemos escuchado en este tiempo esos fenomenales años de bonanza económica.
Sí.
Transitamos aquello del viento de cola, en fin, transitamos por una primavera económica importante.
Sí.
Una primavera económica que le permitió, en todo caso, a quienes gobiernan en este momento, aplicar algunas medidas que podría decirse van como arrinconando aspectos de la libertad económica. Sin embargo, se notaron indicadores sumamente auspiciosos en materia de descenso de la pobreza, por ejemplo. ¿No hay allí una cierta inconsistencia? O sea, cuando se aplicaron medidas que iban contra la libertad económica, se encontró un beneficio para los sectores más vulnerables. Se abatió la pobreza, la indigencia ni que hablar.
Es cierto que esos indicadores evolucionaron favorablemente. Si uno ve la gráfica que está disponible en la página del Instituto de Estadística, por ejemplo, la evolución de la pobreza en los primeros gobiernos en el primer gobierno de Sanguinetti y el gobierno de la Calle es muy similar a la evolución que tuvo en estos tiempos. Y la incidencia de los planes sociales en la disminución de la pobreza en Uruguay es muy chica. El grueso de la disminución de la pobreza en estos
últimos... ¿Se midió eso, Hernán?
Hay estudios que lo han medido, sí.
Ajá. ¿Y más o menos en términos generales qué dice eso?
Que el grueso de la baja de la pobreza se debe al crecimiento de la economía. Y un porcentaje muy chico a indicadores sociales. Hay incluso hay investigaciones que han sido citadas en los últimos años que dan esas cifras. Es algo además que tiene bastante sentido común. Y el ingreso, en la mejora de los ingresos, es cierto también que el salario real ha aumentado en la última década, pero eso se debe básicamente al crecimiento de la economía. La prosperidad no se decreta. Por más que el gobierno quiera aumentar el salario mínimo o aumentar los salarios, si fuera tan fácil, ¿por qué no subimos el salario mínimo a 30,000 pesos y ya todos salimos de la pobreza? No es así, no funciona. Las cosas a prepo no funcionan. Tiene que haber sustentos, fundamentos reales que permitan que la gente viva mejor. Y eso se da cuando la economía crece. Y está demostrado, este informe lo demuestra, que quienes más se benefician del crecimiento económico y de una economía más libre son los más pobres. El ingreso en los sectores más pobres es mucho más alto en los países con mayor libertad económica que en los que tienen menos libertad económica.
Ajá. Los subsidios estatales para atender sectores vulnerables, ¿deben ser revisados en qué términos, Hernán?
No creo que deban ser revisados. En todo caso, perfectamente altos grados de libertad económica son compatibles con planes sociales.
¿Pero no tienen hoy el impacto deseado? ¿No lo tienen hoy?
No lo tienen. Pero yo creo que ahí hay un problema de diseño y foco de los planes sociales.
Por eso entendía, a eso apuntaba la pregunta. O sea, ¿cuáles son los ajustes necesarios hoy del sistema?
Yo no soy experto en políticas sociales, pero mirando los resultados y la evolución reciente de la pobreza, se nota algo que es bastante razonable de encontrar. Cuando la pobreza ha bajado sustancialmente, como bajó en los últimos años, producto esencialmente del crecimiento económico, es lógico que quedan núcleos duros de pobreza y de indigencia que son más difíciles de bajar que los que bajaban cuando la pobreza bajaba solo por el crecimiento económico. ¿Eso requiere planes sociales y políticas específicas del Estado? Sí. Eso es perfectamente compatible con altos niveles de libertad económica. Ahora, claramente hay un problema de diseño, hay un problema de foco, hay que evaluar los planes que se están desarrollando. Creo que hay un problema de que, para empezar, hay poca evaluación de cuáles son los resultados de los planes sociales y, en base a esa evaluación, cambiarlos. Y hacer análisis más específicos. A ver, ¿por qué no está bajando la pobreza ahora? ¿Cuáles son los sectores que quedan? ¿Dónde están? ¿Qué problemas tienen? ¿Con qué se les llega? ¿Con transferencias monetarias? ¿Con atendiendo las necesidades básicas insatisfechas? Ahí hay un análisis que tiene que ser por parte de expertos en políticas sociales. Yo no tengo la respuesta a cuáles son las mejores políticas sociales en los rubros específicos, pero creo que falta evaluación y luego de esa evaluación planes concretos que atiendan a los sectores que realmente hoy están quedando atrás.
En términos generales, en esta última década, ¿se ha beneficiado más a aquellos sectores más pudientes de la población?
Al principio del crecimiento hubo una tendencia que empeorara los indicadores de distribución del ingreso y han mejorado en los últimos años los indicadores, tipo el índice de Gini, por ejemplo, uh-huh. que mide la distribución del ingreso, ha mejorado en los últimos años. Creo que este es un tema también interesante. Cuando uno mira cómo se relaciona la distribución del ingreso con la libertad económica, lo que se encuentra es que no están relacionados, tanto en base al índice de Gini o en base al porcentaje de ingresos que tiene el 10% de la población más pobre, no cambia. Es el mismo en los países más libres o menos libres, incluso es un poco mejor en los países más libres. Y un dato que me parece muy interesante es que en los países más libres el ingreso del 10% de las personas más pobres es $11,000. Y en los países menos libres, el ingreso de las 10% más pobres es $1,000. Es 10 veces más alto el ingreso del 10% de las personas más pobres en los países libres que los menos libres. Uh-huh. O sea, es muy claro que, aunque yo sé que va en contra del sentido común del uruguayo, que es lo que me preguntabas vos hace unos minutos, está demostrado que mayor libertad económica a quien más beneficia es a los más pobres.
Bien, Hernán, muchas gracias por estos minutos. Hay un fuerte componente ideológico aquí en este trabajo, en atención a que cuando uno habla de ideología muchas veces lo menciona en términos peyorativos. Una ideología es un conjunto de ideas, un rumbo, un derrotero. Quiere decir que aquí hay componentes ideológicos. Lo que cabe preguntarse en todo caso es cuánta ideología hay en las decisiones políticas, en las decisiones económicas vinculadas a la política, esa alianza entre política económica y política partidaria. Y allí también se van colando, digamos, sensibilidades diferentes. ¿Hay una sensibilidad acaso de izquierda y de derecha para caer en los casilleros de siempre?
Lo hemos debatido alguna vez en alguna tertulia. Yo no me considero de derecha ni de izquierda, yo me considero liberal. Que no creo que entran por distintas razones en ninguna de las dos. Uh-huh. En cuanto al índice en particular, es un índice que se elabora en 42 indicadores objetivos que no los elabora ni Fraser ni nosotros. O sea, es un indicador objetivo. Y después también siempre hay ideología. Es inevitable. Joseph Schumpeter, un prestigioso economista, decía: es cierto que gracias a la ideología caminamos lento en ciencias sociales, pero sin ideología no caminaríamos, porque no tendríamos la motivación, los puntos de partida, la intuición que nos guía por dónde caminar. Y también me parece que hay ideologías e ideologías. Una cosa es una ideología cerrada, dogmática, y otra cosa es un conjunto de ideas orientadoras abiertas. El liberalismo surge de la observación de la realidad, no es una ideología dogmática, y está dispuesto a revisar sus premisas cuando la realidad cambia. Y creo que ese es un punto muy a favor y muy distinto de otras ideologías. Nosotros, si la realidad nos dice que estamos equivocados, nosotros estamos dispuestos a admitir que estamos equivocados.
Hernán Bonilla, muchas gracias.
Gracias a vos, Daniel.